con criterio propio.
Iridescencia, fenómeno óptico donde el tono de la luz varía creando pequeños arcoíris. Epifanía, un momento de sorpresiva revelación.
Palabras. Las palabras son simples o complicadas. Son grandes o pequeñas. Son importantes o irrelevantes. Son inocentes o perversas. Son universales o locales. Espera, ¿todo eso son las palabras? No, las palabras son mucho más que eso. El tren de las palabras.
Estamos a esta hora de la mañana con todos ustedes aquí en la radio, en este programa que les acompaña desde las 8:15. Abrimos, ya saben ustedes, con el tiempo de opinión y hasta la 1 de la tarde vamos sumando voces a este espacio radiofónico que el equipo de Sintonía prepara cada jornada para todos ustedes. Nos subimos, como bien decía, esa careta al tren de las palabras con la filóloga Libertad Morales, y hoy nos trae una bastante bonita. Morales, buenos días. Una palabra, digo yo.
Buenos días, Marusa. Una mañana que a mí se me está haciendo que es la misma hora de siempre, pero con esto del cambio horario, claro, una está ya que estamos acercándonos casi a la 1 de la tarde si estuviéramos en el horario de verano. Entonces, no sé, estoy un poco todavía descolocada, ¿no?
Desubicada.
Que despierta, creo que desde las 6 de la mañana. Así Oye. Que un programa hoy un poco todavía me pilla a traspiés.
Medio
a
raro.
Con esta...
Oye, verdad, es que ahora estamos, y es muy cierto lo que acaba de señalar Libertad, nuestra compañera, ahora estamos, no, es que la hora de antes sería las 5 de la mañana, no, es que la hora de antes sería no sé qué, no, hay que vivir el presente, Libertad.
Pues sí, pero el cuerpo tiene que habituarse, ¿no?
Sí.
Es como la lengua, que nos llegan a lo mejor términos o nos llegan palabras, y yo creo que hasta que se asientan en el lenguaje y en el uso cotidiano, pues todavía nos cuesta determinadas palabras que a lo mejor pues hace muchos años no nos sonaba tan habitual. Y hasta que se adaptan 10 años después, porque puede tardar, pues entonces ya a lo mejor para los nuevos hablantes sí que es algo normal, pero mientras todavía el cuerpo tiene que adaptarse igual que la lengua. Igual que algunas palabras, que hoy justamente decías trae una palabra, Marisa me dice una palabra muy bonita y muy desconocida. ¿Y por qué traigo esta palabra? La palabra que traigo hoy es gualda. ¿Por qué traigo esta palabra de gualda, Marusa? Bueno, pues la traigo relacionada con el libro de Fernando Lázaro Carreter, El dardo en la palabra, un libro que tengo desde tiempos de la facultad, ya por el 1998, aunque tengo la edición la edición que tengo aquí en casa, la del 2004. Pero es un libro que Fernando Lázaro Carreter, filólogo, catedrático de teoría de literatura y el que fuera director de la RAE del 1992 a 1998, pues él recopiló en este libro artículos de corrección idiomática que había ido publicando desde 1976 y hasta 1996 en distintos diarios, en la prensa. No por algo, bueno, pues ha sido galardonado con varios premios de periodismo, Fernando Lázaro Carreter, el que fuera, como decía, director de la RAE, y que fue recopilando en este dardo en la palabra, donde recogía, pues como decía, este término, gualda, y también otros términos de correcciones lingüísticas, pero también cuestiones históricas sobre por qué la RAE eligió llamarse Real Academia Española y no Real Academia del Castellano. ¿Por qué se habla de la lengua como el castellano y el español? Porque en un principio eran sinónimos. Temas como estos que recogen en estos artículos que se publicaban en prensa escrita. También sobre la evolución semántica de otros términos, como puede ser la palabra enervar, el verbo enervar, que ya decía, mira, hasta que se nos acostumbra, palabras que realmente su significado en el castellano hablaba de dejar sin fuerza, enervar, pero que sin embargo, y por influencia del francés, es irritar. Consideramos que enervar a alguien, no dejarlo sin fuerza, sino irritarlo, pero ha costado tiempo. Él tiene el artículo aquí de 1976, hasta que enervar se ha adaptado a ese significado del francés. El propio Lázaro Carreter, en el 1976, esta palabra, este verbo enervar, a él no le gustaba y no le sonaba nada bien. Sin embargo, hoy en día, en el 2019, pues enervar es un verbo que usamos de manera habitual para hablar de alguien que te irrita, que te enerva. Si bien en un principio, y mira, en el 76 sonaba raro, ¿ves? Como las palabras todavía pues necesitan su tiempo de maduración, igual que los usos horarios. Más cosas que recoge este libro fantástico, pues también nos habla de ortografía, y ya en el 77, ese mal uso de colocarle esa S a la segunda persona del plural, en vez de decir dijiste, pues a la segunda persona, perdón, del singular, en vez de decir tú dijiste, la gente emitía una S, tú dijiste. Y esto sigue así, Marusa, yo creo que en muchos sitios, y no solamente en el habla vulgar, seguimos encontrando esta incorrección en la ortografía y esta incorrección gramatical que destacaba ya en 1977 el filólogo y el catedrático Fernando Lázaro Carreter. ¿Y por qué me traía yo hoy también pues una palabra? Porque leyendo este libro, de verdad que se lo recomiendo, que uno puede pensar, uff, pero es un libro de artículos de corrección idiomática del 76, del 96, pero muy actual, Marusa, y muy divertido de leer. Y antes de que la funde, o de que la Fundación para la Defensa para el Uso del Español Correcto surgiera, pues ya Lázaro Carreter tenía estos artículos, la verdad que con un aire sarcástico, con una ironía, con una picaresca, que con un lenguaje muy cuidado, como no podía ser de otra manera, muy agradable de leer, y que yo creo que se lo recomiendo a todo el mundo y a todo el que esté interesado en saber un poquito más sobre nuestro propio idioma. Les recomiendo este dardo en la palabra, estas pildoritas que va soltando él y que siguen estando de actualidad, como la palabra gualda, que a todos nos suena, la palabra gualda, sobre todo pues si hablamos de banderas, ahora que los medios de comunicación se habla tanto de bandera, y lo de escuchar la palabra, que la bandera pues española es roja y gualda, todo el mundo ya escucha gualda y dice, bueno, pues si la bandera española es roja y gualda, gualda tiene que ser amarillo. Pero no exactamente, va por ahí los tiros, que gualda está relacionada con el color amarillo, pero hablamos de gualda como una planta. Es una planta que sí tiene una flor de color amarillo. Si nos vamos a la RAE, encontramos esa definición de gualda que viene del alemán gualda, y que habla de una planta, de una hierba de la familia de las rosaceas. Esa planta que tiene esas hojas amarillas, pero que también se usa, no solamente como planta, porque se habla de la flor de la gualda, sino que se utiliza también como color, como un adjetivo para hablar de la cualidad del color de cualquier otro objeto. Así ya en la literatura tenemos ejemplos que recoge el propio Lázaro Carreter en su dardo en la palabra, ejemplos de Lope de Vega, que habla de una hermosa gata que tenía el pelo rubio a pura gualda. El propio Cervantes también hablaba eso de la flor de gualda. Y asimismo se ha seguido utilizando este gualda para hablar del color, pero hay que tener en cuenta que no es el color exactamente amarillo, sino que es un amarillo dorado, es decir, habla de otra tonalidad de amarillo.
No es el amarillo pollo.
No es que pierde un poco la cobertura,
no,
hoy.
Decía yo que no es el amarillo pollo.
No, es un amarillo dorado, es algo como, digamos, más majestuoso, ¿no? Al ponerlo, pues, a lo mejor lo utilizamos así en la bandera, para que sea algo como más majestuoso, de la heráldica, de algo que suena más elocuente, que sea pues simplemente amarillo, pues no, tiene que ser gualda, que es lo que decía el propio Lázaro Carreter, recoge en este libro, él mismo leo sus palabras, dice: recuerdo que durante la República nos explicaban con más llaneza el maestro que la bandera nacional era roja, amarilla y morada, y todos nos entendíamos. Luego renació el gualda con todo el prestigio casi sacro que tiene lo incomprensible, y quizá porque su propiedad es mayor, no alude a un amarillo cualquiera, sino al de las tonalidades doradas. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de gualda, hablamos de un amarillo, no un amarillo cualquiera, sino uno más majestuoso, uno dorado. Y tener en cuenta que este color gualda, al construirse, al usarse como adjetivo, pues tiene femenino y masculino. Por tanto, si decimos que la bandera es roja y gualda, sus colores son el rojo y el gualdo. Sin embargo, no sucede así cuando vemos que algunos autores, como por ejemplo Rafael Alberti, recoge también aquí Lázaro Carreter, habla de Rafael Alberti de metal, gualda y perejil crestado. Metal gualda no sería correcto si hablamos de un adjetivo masculino, sería metal gualdo. ¿Por qué sucede esto? Que a veces, claro, como es el color de una planta, pues pasa que, como ocurre con palabras como rosa o esmeralda, lila o violeta, pues la facultad de ponerle, de utilizar el nombre de un objeto a otro para matizar su color. Podemos hablar perfectamente de ojos esmeralda, de camisón rosa, de ojeras violeta, y se usa pues en singular, se usa con el propio nombre de la palabra, no se usa cambiándole, en este caso no sería camisón roso, sería porque es el nombre de la flor el que da nombre a ese color, el que matiza el color de ese objeto con el nombre de otro objeto. Una facultad que, según recoge Rufino José Cuervo, vendría del francés a través, mira qué curioso, de las revistas de moda, que utilizaría pues estos nombres de objetos para darle el color a otro objeto. Pero no sería correcto hacerlo también con el color gualda, sino que en gualda tendríamos que pues ponerle su masculino cuando hablamos de trigo gualdo, no de trigo gualda, igual que no diríamos pelo castaña, sino pelo castaño. Entonces, aquí estas aplicaciones para saber, estas pequeñas anotaciones, para saber un poco más sobre este nombre, el nombre de la planta gualda, que da lugar a tener este adjetivo que tenemos pues ahí en distintas banderas, en este caso en la española se recoge como rojo y gualda, colores rojo y gualdo, y bandera roja y gualda. Tener en cuenta eso, que cuando hablamos del adjetivo, sí que tenemos el masculino y femenino, y no confundirnos, pues como lo que se hace con otras palabras, que se utilizan, como bien señala Lázaro Carreter, para matizar, para hablar sobre el color de otro objeto. Así que, Marusa, hasta aquí hoy mi propuesta con Lázaro Carreter, con el que fuera el director de la Real Academia Española de la Lengua, que falleció en 2004, pero que nos dejó un amplio legado desde estudios lingüísticos, literarios, incluso textos para la secundaria, obras de teatro llegó a escribir, y este dardo en la palabra, estos artículos periodísticos que nos dejó, y que ya digo, totalmente de actualidad, de estos artículos que están recogidos en el dardo en la palabra, con un libro que recoge artículos, decía, de 1976 hasta 1996. Puede que quede muy lejos, pero la lengua, como decía, tarda en asentarse, y estos artículos siguen estando de actualidad, siguen siendo relevantes, y yo los recomiendo, Marusa. Igual que recomiendo un grupo español de música independiente, música indie, que lo traigo hoy, el grupo Vetusta Morla, porque para mí es un ejemplo de un buen uso también de la lengua, de cómo consigue con las palabras cotidianas crear ese extrañamiento que decía Cortázar para hacer literatura, porque desde luego no solamente su música es única, sino que también sus letras consiguen que uno se tenga que de verdad comer la cabeza y darle vueltas para saber qué es lo que nos está diciendo, porque es pura literatura de color Walda, porque esto es amarillo dorado. Y lo que no es amarillo dorado, Marusa, es una expresión coloquial que nos recoge la RAE, en el que se habla de tener la cara Walda. No sé si te suena a ti esa expresión, pero en este caso sería una persona muy pálida. Así que aquí, Walda no tiene nada que ver con el color dorado que se le da a las banderas. Marusa, pues hasta aquí llegamos hoy, para no alargarnos mucho, que nos dan ya la una del mediodía, pero la de ahora, como tú dices, viviendo el presente, no las 2 de la tarde.
Nada, que nos dan las 12. Las 12.
Las 12, es que lo digo. Es que a mí lo de los cambios horarios me trae la cabeza loca.
Que te veo plantada en el colegio a buscar a la niña.
Corre. A las 3 de la tarde.
Bueno, libertad, me has dado una idea que yo te la comparto contigo y con los oyentes, ya que has vinculado la música con la literatura. Renombres en cuanto a música y literatura, no sé, en castellano un Sabina, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos olvidar que hay mucho poeta, cantautor, y con esto de que el tiempo te da para mucho, yo te recomiendo que te escuches, igual también a los oyentes, Calle 13, Residente, tiene unas letras que merece la pena también pararse a apreciarla. Lo digo porque cuando vamos, ni que fuéramos todos los días a un concierto de Calle 13 o escucháramos a Residente en directo. Pero si puedes, ate con las letras de Residente, son maravillosas. Libertad, a ti que te gusta tanto ahondar en,
es que
en
escuchar,
los textos.
¿Verdad?
Sí. Hay que
porque
escuchar.
Hay música que, oye, uno la oye y está ahí, pero hay otras que hay que prestar atención y escuchar, pase cualquier literatura, que hay libros que uno se sienta, y estos famosos bestsellers, uno se sienta, se los merienda en una tarde o en dos noches, y dicen que están ahí como para leer, como para entretener, que no digamos que sean o mejor o peor.
Son diferentes.
Que a lo mejor es más ligero, ¿no? Pero otros libros que hay que... tipo Cien Años de Soledad, que sabemos que las dos somos muy forofas, de García Márquez, que hay que prestar atención a esas palabras y a todo lo que se dice. Y ojo, Marusa, que este darle la palabra, que hablo aquí de los bestsellers, sí, también fue bestseller en su momento,
Pues nada, iremos a por él. Libertad, nos quedamos con la música. Muchísimas gracias y te recuerdo que son las 12 del mediodía.
No sé del mediodía, que no vaya todavía a presentarme en el colegio. No. Pues muchas gracias, Marusa, y muchas gracias por esta recomendación de Calle 13 y Residente. La tendré en cuenta y ya te cuento la próxima semana, que la próxima semana espero que tengamos también algún invitado muy musical. Yo ya adelanto a nuestros oyentes que también vamos relacionados con la música para la semana que viene, si todo sale bien, que ya saben que la técnica, las distancias... a veces nos fallan, así que crucemos los dedos y hasta la semana que viene.